Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Estamos todos pendientes de Takefusa Kubo. El japonés sigue sin ejercitarse con el grupo a 5 días para recibir al Almería en Anoeta.
Yo tenía que conseguir la titularidad en este equipo con mucha competencia. No podía fallar más porque sabía que estaba en el borde, ¿no? Ese borde que yo ya lo dije en anteriores entrevistas, de que tenía miedo incluso de que la gente no me quisiese llegado a este punto. Y yo estoy muy contento de que la gente me quiera también.
¿Cómo no te vamos a querer, Kubo? ¿Cómo no te vamos a querer si es un tío simpático, agradable, buena gente? El extremo japonés es pieza clave en la propuesta ofensiva de la Real Sociedad, sobre todo cuando forma de inicio con Oyarzabal y Barrenechea. Kubo trabaja con los readaptadores físicos para superar una microrotura fibrilar. También trabajan al margen y en sus procesos de recuperación particulares los lesionados de medio y largo plazo, Brais Méndez, Ayem Muñoz y Carlos Fernández. Ya sabes que desde las gargantas profundas del club no se descarta que Brais Méndez pueda participar antes de que finalice la temporada. Por lo demás, y en cuanto a asuntos curiosos del día, tenemos por un lado una conversación de Sadik publicada y borrada en Instagram, en la que se puede interpretar que trata una oferta con el director deportivo de la Almería, y por otro, a una nueva lucha entre la Real Sociedad y el Athletic Club por hacerse con los servicios de Dani Rodríguez. ¿Quién es Dani Rodríguez? Bueno, pues Dani Rodríguez es un canterano de la Real, extremo izquierdo de 18 años, natural de Astigarraga, que se llevó el Barça en su día, pero que ahora no quiere renovar por el club blaugrana. Y desde el diario Sport, en Cataluña, informan de que lo pretenden, entre otros, Athletic Club y Real Sociedad, pero que el mejor colocado es el club de la Gavarra, el Athletic Club. Y sin solución de continuidad a nosotros, también nos toca un poco de tarta del partido de los partidos, del Real Madrid-Manchester City, más que nada porque el segundo entrenador del City, Juan Malillo, esto lo sarra, y el director deportivo es Chiqui Beristain, que es Olaberrietarra. La Berría, ese es el gentilicio. Y además tenemos a Mikel Arteta en el Arsenal, tenemos a Xabi Alonso a punto de proclamarse campeón de la Bundesliga. Si es que Europa al pil pil, que me gusta a mí mucho ese titular, Europa al pil pil, con tanto entrenador vasco por el mundo repartido, hasta Mendilibar arrasando allí en la Liga Griega. De todo ello y mucho más charlaremos hoy con Marcos López, especialista en fútbol internacional, Ander Iturralde, podcast Alineación Indebida, y Óscar Imedio, periodista de la cadena COPE. No sin antes pasarnos, como es menester en estos programas, por la extensa oferta de productos de charcutería de la firma Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miro al fútbol, miro al Eibar, hay que reponerse del batacazo en Tenerife. Los muchachos de Josep Etxeberria, bueno, ya están centrados en visitar a la Andorra. Ya sabéis que en la Andorra pelean por evitar el descenso, vienen de cargarse del Sarabia y suman 2 victorias seguidas. Fútbol Copa de la Reina, ya tenemos la sede, menos mal. La sede para la final será en el estadio de la Romareda, en Zaragoza. Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad se van a enfrentar por el entorchado regio el próximo jueves 18 de mayo. En balonmano, octavos de final de la Copa del Rey, Vidasoa Irún visita hoy la cancha del único superviviente de la segunda categoría, que es el Agustinos Alicante. El partido está programado para las 7 de la tarde. En baloncesto, en Leporo, el San Pablo Burgos ha destituido al entrenador donostiarra Lolo Encinas. Y todo 2 días después de ganar al Cáceres. Lolo se va dejando al equipo tercero con 20 victorias y 8 derrotas. Hay que ver lo nerviosa que se pone la gente, y sobre todo los directivos. En pelota, en el mano parejas, todo preparado para encarar la primera jornada de la liguilla de cuartos de final. Este fin de semana con 3 partidos. El Ordi contra Zabala el viernes en Vitoria. Darío contra Zabaleta el sábado en Pamplona. Y Ezcurdia contra Artola el domingo en Eibar. Y ahora, quédate con nosotros hasta las 4 de la tarde, pero ya solo en la frecuencia de COPE más Guipúzcoa, 99.8 de la frecuencia modulada. Que te quede grabado. Grábalo además en el dispositivo de tu coche y así te queda fijado. Ahora, la charla de la COPE en Deportes COPE Guipúzcoa.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Pues yo tampoco me lo puedo explicar muy bien, ¿no? Lo que me está pasando. Yo creo que lo que me acuerdo en los hoteles donde estuve aquí en pretemporada y esto es pensar que no tenía otra, ¿no? Que esta podría ser mi última oportunidad para dar ese salto, ¿no? Como futbolista. Y de momento creo que estoy cumpliendo, bueno, con lo que la gente me espera de mí.
Tres y 31 minutos de la tarde, seguramente Óscar y Medio esté disfrutando con estos rasgueos de guitarra. Óscar y Medio, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, Marco, ¿cómo me conoces?
¿Verdad que sí? Ven, hombre, ya sí, te estoy viendo yo con la guitarra y todo. Ahí, ¿eh?
No para tanto, pero bueno, muy casi, a gusto escuchando.
Casi. Vamos al podcast, alineación indebida. Ander Iturralde, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Arratsaldeón, Marco, muy buenas.
Bueno, tú tienes que estar efusivo con tanto partido de Champions y demás, estás como haciendo palmas con las orejas, ¿no?
Lo estoy.
Y además tenemos a los entrenadores vascos, lo hemos dicho en portada, sí, repartidos por el mundo, a Xavi Alonso arrasando y a punto de proclamarse campeón de la Bundesliga, sí, a Arteta con el Arsenal, y también tenemos cacho en el City, ¿no?
Juan Malillo, Chiqui Beristain, incluso Emery en el Aston Villa podría ganar la Conference League también.
Mira, hoy tenemos un invitado de lujo además, chicos. Marcos López, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, muy buenas, arratsaldeón.
Te invitamos porque siempre nos interesa mucho tu opinión y estaba pensando yo el otro día. Hace tiempo que no le llamo yo a Marcos y me interesa mucho qué opina él por muchas cuestiones, no todas desclasificables, algún día serán, pero de momento no. Pero bueno, ya todos sabemos y conocemos que ha tenido también colaboración estrecha con la Real Sociedad en años duros para volver a sacarla del pozo y que desde luego me interesa mucho, Marcos, por ejemplo, que me empieces hablando ya de la evolución de Takefusa Kubo y de lo bien que ha encajado en la Real Sociedad.
Bueno, es un jugador extraordinario. Al final es un chico sencillo, profesional, que tiene mucha calidad. Yo creo que él, su hermano, yo creo que está bien. Se adapta perfectamente a la filosofía y creo que es uno de los grandes valores de la Real. Y quizás el 2024, principios, no sea tan bueno como el final de 2023 por la caída de rendimiento a nivel goleador y de asistencias de Kubo y también por sus ausencias. Al final se tuvo que ir con el equipo nacional y yo creo que la Real eso la acusó mucho porque es un jugador diferencial, totalmente diferencial.
En este parón de Liga, por el tema de la Copa del Rey, de los partidos de la selección, imagínate, Marcos, se ha hablado muchísimo de lo que va a ser el futuro de esta plantilla, ¿no? Y llevamos a vueltas con que si Lenormand le quieren el Atlético de Madrid, el Nápoles, el Newcastle, que si Zubimendi va a firmar por el Arsenal, por el Bayern de Múnich o por el Barça, que si Mikel Merino no va a renovar. O sea, lógicamente todo el mundo se pone nervioso por aquí.
Bueno, cuando un equipo funciona, cuando un club funciona, los jugadores son interesantes. Aparte que estamos viendo que el jugador que sale de Zubieta es un jugador moderno, que es un jugador que tiene los fundamentos del juego que se piden hoy en día y por lo tanto, si tiene los fundamentos del juego y tiene el rendimiento, pues pueden encajar en muchos equipos que están deseosos de captar ese talento porque al final es difícil encontrar jugadores de valor para Arsenal, para Chelsea, para United, para City, para Paris Saint-Germain, para Bayern, para Madrid, para Barça, para esos equipos que pueden comprar y que pueden invertir.
¿A qué jugador de la Real Sociedad ves con más posibilidades de salir la próxima temporada?
Uf, qué pregunta más complicada, ¿no? Es una pregunta muy, muy, muy complicada. Yo creo que ahora mismo creo que el que más posibilidades tiene de salir es Martín Zubimendi. Lo que pasa que el jugador ha demostrado que es de la Real, que está muy metido en el proyecto y que de momento su idea puede ser la de continuar. Pero si hablamos de mercado, de lo que es fuera del jugador y fuera de la Real, Martín Zubimendi yo creo que es un jugador que está llamando muchísimo la atención.
Se ha dado de
en una posición donde hay muy pocos jugadores. Claro. Por ejemplo, dices, bueno, pues Mikel Oyarzabal, ¿para qué? Para jugar de 9, de falso 9, en banda, hay más jugadores en el mundo. Takefusa Kubo, pues hay más jugadores en el mundo que a unos directores deportivos les gustará más uno, a otros, si no fichan a Kubo, pues igual hay otro. Mikel Merino, quizás un 8 box to box, encaja perfectamente en Inglaterra, pero él ya tuvo experiencias en el extranjero, por lo tanto ya sabe a lo que se va a enfrentar. Pero sin embargo, en la posición de pivote, encontrar un jugador que pueda jugar de pivote único es complicado, no es fácil. Y quizás ya vemos las dificultades que tuvo el Madrid para sustituir a Casemiro, las dificultades que tiene el Barça, o el vacío que tiene el Barça sin Busquets, y lo que le va a pasar al Manchester City cuando Rodri ya no esté. Por lo tanto, es un jugador que mezcla rendimiento con oportunidad de mercado y con carencias de mercado. Por lo tanto, le querrán.
Ya. Luego sigo charlando con estos, que me acompañan siempre aquí en esta tertulia, pero es que hoy estoy especialmente enfocado en lo que me estás contando. Porque le pasa lo mismo, Marcos, no sé si compartes mi idea, a un poco en la siguiente escala, incluso a Robin Lenormand, ¿no? Central, que juega por la parte izquierda, que está siendo titular con la selección española, que tiene pinta de que va a tener protagonismo en la Eurocopa importante, y parece razonable que los clubes potentes empiecen a fijar en él, ¿no?
Exactamente lo mismo. El proceso de Lenormand, de crecimiento, yo creo que es un jugador que en su rendimiento va a más. Ya tiene 27 años, pero va a más, y ahí está la Eurocopa. Si la rompe en la Eurocopa con un par de marcajes a jugadores muy potentes, pues será un jugador que estaremos hablando julio y agosto de él a tope, que se mirarán cláusulas y se mirará todo lo que haya que mirar, seguro. Así funciona el mercado. A Robin Lenormand yo creo que el escaparate Champions le viene muy bien, como a la Real, pero la Eurocopa puede hacer que sea objetivo claro de muchos equipos y que pueda dar un gran salto de nivel a nivel de salario.
Oye, y vista ya la temporada hasta el día de hoy, con el excelente rendimiento en la fase de grupos de la Champions, algún que otro susto también al Paris Saint-Germain en esa primera parte en el Parque de los Príncipes, luego todo se descosió, la trayectoria en Copa del Rey, en donde el Mallorca pasa a la final tirándole una vez a puerta en las dos eliminatorias al cuadro donostiarra, y la trayectoria en Liga, no sé, ¿cómo calificas a la Real Sociedad esta temporada? ¿Qué nota le pones?
Es extraño poner una nota muy alta, pero de ninguna manera puede ser una nota baja, y cuando digo una nota baja siempre es por encima del 5 o del 6. Al final la lectura es, la Real está entre los 16 mejores equipos de Europa. Si probablemente no le hubiese tocado el Paris Saint-Germain, hubiese podido continuar. Si le hubiese tocado esa eliminatoria en otro momento, hubiese competido mejor. Está sexto en Liga con un rendimiento no adecuado en Anoeta, donde la Real suma pocos puntos. Si ahora mismo la Real hubiese hecho unos registros en Anoeta habituales, pues estaría peleando por esa cuarta posición o por entrar en Champions, claramente. Además, hay que recordar que esa oportunidad no está el Sevilla, que históricamente es un equipo que está ahí cuarto, ya lleva un par de años despistado, pero al final son plazas que van dejando y que se van quedando libres, porque al final todos entendemos Madrid, Barça, Atlético de Madrid, si no están en la Champions es porque dejaron de estar ellos, o sea, porque no lo merecieron, porque tienen la obligación de estar, entonces siempre hay una plaza libre, y ahora ya el Sevilla ya no está en esas peleas. Y después estás entre los cuatro mejores de la Copa del Rey y, como bien dices, con un partido de vuelta contra el Mallorca que no se da y que te podría haber facilitado la final. Por lo tanto, pues no sé, un 6, un 7, seguramente depende de lo que evalúes. La fase de grupos de la Champions es excepcional, el equipo en 6 partidos solo encaja 2 goles. Y también creo que hay un handicap, que es la rotación de jugadores. Al final el equipo llega muy quemado. Y hay una cosa que podéis ver o que se puede ver muy claro, simplemente viendo números. Enero, febrero, un poco de marzo, la Real solo gana dos partidos de liga. Mientras estás liado con partidos entre semana, entre Champions y Copa del Rey, no te da para ganar en liga. Entonces eso habla del cansancio y del queme físico, mental, la fatiga de los jugadores, y eso es un hándicap. Y está claro que contra el Paris Saint-Germain llegas con un Kubo, con un Oyarzabal, con un Barrenechea, con jugadores que no son los de la fase de grupos, por cada uno por sus circunstancias.
Sí, sí, de hecho alguno lesionado con un peaje importante.
Eso no especifico, Marco, pero cada uno ya sabemos todos, no vamos a contar la historia de cada uno, pero entendemos. Sí que es verdad que ese equipo tiene los jugadores, alguno llega muy justo, pero que no son los que en noviembre volaban.
Ya. Suspensos, los delanteros que eran llamados a marcar el gol. Para mí los únicos suspensos de la temporada son Andrés Silva y Sadik.
Sí, de manera populista puede ser, puede ser. Lo que pasa es que después hay que entender las cosas. El 9 necesita mucha confianza y el 9 necesita saber que el equipo le respalda y necesita sentir la responsabilidad de marcar. Al final el equipo se construye con Kubo en la derecha, Oyarzabal al falso 9, Barrenechea a la izquierda. Entonces, al final, la disputa que era para ser el 9 entre Andrés Silva y Sadik, incluso Carlos Fernández, pero entre esos dos principalmente, al final resulta que es que no juega ni uno ni otro y que el estilo del equipo va hacia la superioridad en medio campo numérica, hacia un punta que se deja caer entre líneas, hacia una diagonal de Barrenechea. Entonces, eso ya automáticamente les quita minutos y confianza. Y después de los minutos que pueda dejar Oyarzabal o Kubo, porque a veces Oyarzabal se iba a un lado, o Barrenechea, de repente tiene que repartírselos entre Andrés Silva y Sadik. Es difícil encontrar la confianza, encontrar el gol. Sí que es verdad que ha faltado ese 9 y ese jugador que igual desde una posición de banquillo se hubiese convertido en indiscutible y hubiese aprovechado que Kubo se iba y Oyarzabal por la derecha, o que Oyarzabal está lesionado y no juega, o que Barrenechea está lesionado y no juega. O sea, ese cuarto hombre yo creo que ahí arriba falta y faltó durante la temporada y bien podría ser un punta, aunque la idea del equipo no le venía bien ni a uno ni a otro.
Desde luego que sí. Muchas gracias, Marcos, por pintarnos también siempre toda esta actualidad y toda esta trayectoria de la Real Sociedad que nos viene de maravilla. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Venga, un abrazo.
A comernos una paella. En tupayartesana.com, en el teléfono 943-459-655, en el barrio del Antiguo, en el paseo Ondarreta 11, paellas, la señoret, el arroz negro, el arroz con bogavante, la paella granjera, la mar y montaña, la navarra, la hongos con verdura, y todo también en versión fidebois. 943-459-655. Y sigo aquí con Ander Iturralde, que siempre te miro y pienso en Andoni Sotorena, no sé por qué, pienso en el nombre, los dos, y también con Óscar y medio. Bueno, acabamos de escuchar a Marcos López, entiendo que estáis de acuerdo en muchas de sus exposiciones y de sus argumentos, ¿no?
Sí, sí, completamente. Creo que Marcos ha hecho un buen análisis de lo que ha sido la Real este año, que es una temporada, como él también decía, un poco difícil de evaluar porque se empezó tan bien, porque se hizo una fase de grupos tan extraordinaria, que luego pues vino acompañada de baches, de lesiones, de Kubo en la Copa Asia, de fichajes en verano que han resultado ser en su mayoría excepciones, ¿no? Con la excepción de Traoré, y bueno, un poco a la espera de si Zakarian realmente da ese siguiente paso. Pero es eso, que al final es una temporada que, bueno, pues están otra vez en el top 6 en Liga, han llegado a semis en Copa del Rey, han llegado a octavos, han tenido la mala suerte de enfrentarse al segundo clasificado más poderoso, pero es otro año de crecimiento para la Real.
Hay algún que otro comentarista que ha participado en las tertulias de Deportes Cope y Guipúzcoa que nos viene apuntando que no solo es culpa de Andrés Silva su bajo rendimiento. Ahora acabamos de escuchar a Marcos López un poco en la misma línea y medio. A mí es que me cuesta mucho tragar eso también y pensar que Andrés Silva no pudo hacerlo mejor, ¿eh?
Hombre, en el caso concreto de Andrés Silva, además es un futbolista que es un futbolista contrastado, es un futbolista con una trayectoria en Europa, con unos números de jugador que tenía que haber venido aquí a marcar diferencias, ¿no? Y eso nos puso a todos de acuerdo a la hora de evaluar su fichaje por la Real Sociedad. Yo personalmente creí que era un acierto absoluto y sin embargo su rendimiento está muy lejos del que esperábamos. ¿De quién es la culpa? Yo es que no tengo ni idea, porque lo cierto es que no sé lo que pasa por dentro de la Real Sociedad. No sé si el futbolista no se siente cómodo en el entorno, no se siente cómodo en el sistema, en el esquema, en el once. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que es un delantero que ha hecho muchos goles a lo largo de muchos años, y aquí en la Real Sociedad no solo no ha hecho goles, es que prácticamente no ha tenido opción de hacer gol, ¿no? Entonces, desde luego, desde la distancia y la perspectiva que me da vivir bastante lejos de todo esto, creo que el principal responsable es él.
Sí, porque es que además lo que le sucede a Andrés Silva, que yo creo que era una apuesta medida, creo que era una apuesta razonable, es que ha tenido una carrera muy extraña de repente tiene años de marcarte 20 goles o más y al siguiente se queda en 5 o 0. Ha tenido años, me acuerdo, en el Milan estuvo horrible, en el Leipzig estuvo horrible, entre medias tiene un año sensacional con el Eintracht de Frankfurt. Y ahora acaba en la Real, donde le ha tocado uno de esos años en los que no es capaz de ser prolífico en absoluto y la Real pues ha tenido que pagar esos platos rotos.
Pues lleva viviendo de lo del Eintracht de Frankfurt ya, ¿verdad?
Sí, en Portugal también marcó muchos goles al principio y tal, es que ha sido muy intermitente, año sí, año no.
No sé quién lo decía, que Cristiano Ronaldo tiene que decía Recalde, creo, también ayer en la tertulia, decía... No sé si lo dijo en directo o mientras estábamos comiendo, pero decía, joder, Cristiano Ronaldo tiene que estar desesperado con este tío cada vez que lo convocan con la selección, porque tiene da la sensación de ser un poco apático, como con falta de ambición. No creo que eso pase, ¿eh?, en el caso de Andrés Silva, pero claro, lo comparas con Cristiano Ronaldo, que es un animal competitivo, y creo, y medio que se sube por las paredes.
Sí, bueno, teniendo en cuenta también que la personalidad de Cristiano debe ser bastante particular también, ¿no? Pero para lo bueno y para lo malo. Yo creo que él es el futbolista que es o ha sido precisamente primero por sus condiciones y luego también por su personalidad, ¿no? Por esta personalidad. Y seguramente, pues con un futbolista de estas características, pues él se sienta un poco frustrado, porque sí que es verdad que, a pesar de que quizá no sea así, La imagen que denota un poco los gestos, la gestualidad de Andrés Silva es de un futbolista un poco en momentos, un poco apático. Pero yo creo que es simplemente su forma de expresarse, de moverse, de actuar sobre un terreno de juego. No creo que vaya más allá. Y esa falta de regularidad a la hora de hacer goles me da la sensación de que tiene mucho más que ver con su estado de forma, te diría casi psíquico, ¿no? Más que físico, porque estamos hablando de clubs muy preponderantes en sus ligas, en algunos casos, en donde el delantero habitual de este tipo de equipos suele hacer muchos goles, y en su caso a veces no ha sido así, ¿no?
Ander, el partido de esta noche no te lo pierdes, ¿no?
No, en absoluto. Tendré que estar a doble pantalla, Real Madrid-Manchester City y Arsenal-Bayern de Múnich.
¿Y qué crees que va a pasar?
En el Madrid City, por ejemplo, yo es que, perdón, creo que lo que puede ocurrir es un empate, es decir, ida en la que el City no va a querer arriesgar demasiado, un poco como ocurrió el año pasado en semifinales entre estos dos equipos, que en el que, bueno, el Madrid igual rasca un gol, el City será mejor, pero tampoco creo que vaya a arrollar, y creo que irán con todo abierto a la vuelta, pero eso también sabiendo el City que la vuelta es en casa y no en el Bernabéu.
Y medio, ¿tú palomitas también para el partido?
Hombre, sí, yo también me pondré los dos, seguramente. Elegiré el que esté más interesante en la pantalla más grande, pero iré viendo los dos. Y yo, a ver, sí que creo que va a haber goles. Hablando del partido del Bernabéu, yo creo que va a haber goles por las características de los dos equipos y porque, bueno, yo creo que es un partido que viene condicionado también por los dos años anteriores, ¿no? En los que, bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Aquella victoria del Madrid agónica y luego... la clasificación muy solvente del City. Yo creo que ambos equipos se tienen ganas y son dos equipos muy ofensivos, por lo menos en la ida yo creo que va a ser un partido abierto.
Oye, es flipante, se dice poco, yo creo, de lo mucho que habría que repetir, lo de los entrenadores vascos. Si ya lo amplías al territorio de Euskal Herria, es enorme, ¿no? La significación. Ya solo Guipúzcoa tiene a representantes al máximo nivel. Y muchas veces se nos escapa que Txiki Begiristain es el director deportivo del Manchester City. Después de Ferran Soriano, es el que más manda a nivel deportivo, ¿no? Ferran Soriano, mucha gente dice, ¿quién es ese hombre? Ese hombre fue el que construyó el Barça de Pep. O sea, fue el que le dio cuerpo al Super Barça que jugaba como Los Ángeles, ¿no? Pero con él, Txiki Begiristain, que es el que toma las grandes decisiones de este equipo de fútbol que se ha convertido en un auténtico gigante. Luego después está lo de Xavi Alonso en la Bundesliga, que está ya rompiendo todos los paneles. Lo de Arteta, Iturralde, en el Arsenal, que está creando casi, además, un estilo. Bueno, cuando sale en el vestuario dando esas charlas y tal, emocionantes y tal, que se pone todo el mundo con los pelos de... con la gallina en piel, como decía Toshak.
Efectivamente, ¿no? Arteta...
ha sido la escuela de Toshak, ¿ves? ¿Te das cuenta?
Sí, sí, sí. Bueno, y también muy, muy guardiolista. También con influencias de un exentrenador de la Real Sociedad como es David Moyes, porque Arteta pasó muchos años con Moyes en el Everton. Pero sí, la verdad es que lo ha hecho excelentemente bien. Un año pasado en el que tuvieron una decepción colosal, perdiendo ese título de liga, desinflándose en el tramo final, con un par de lesiones clave. Pero este año han resurgido y lo están haciendo todavía mejor, un equipo todavía más fuerte, con un Odegaard estelar en la posición de interior, como capitán de este equipo, exjugador de la Real Sociedad también, por supuesto. Y creo que Arteta pues está ante una gran oportunidad, incluso de quizás acabar haciendo el doblete en Champions y en Liga, porque está el Arsenal ahora mismo excelentemente bien.
Y os cuento también que Xavi Alonso está pendiente de proclamarse campeón de la Bundesliga, y por lo que yo sé, porque tenemos amigos comunes, les ha pedido que se desplacen, porque quiere tenerlos a todos, a los amigos más cercanos, en la posible fiesta que se puede dar ya este fin de semana. Me ha explicado antes Ander Iturralde que ya puede ser campeón de Liga el sábado, si palma el Bayern de Múnich, pero es jugar contra el Colonia, o sea que se espera que no ocurra eso. Y luego si el domingo, Xavi Alonso, por primera vez en la historia, el Bayer Leverkusen se puede proclamar campeón de la Bundesliga. Vamos a hablar ahora de ciclismo.
PinturasMedinaVip.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVip.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVip.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVip.com.
Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas LQ 943 46 63 60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antenas LQ 943 46 63 60. En calle José Arana 7, Gros.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, ya hemos hablado largo y tendido, con detalle, de lo que nos preocupa, la velocidad que están pillando los ciclistas modernos, los ciclistas de vanguardia, que, como nos contaba Rubén Berasategui, van a toda pastilla incluso para llegar primeros a un repecho, que tiene que haber una reflexión general y además se tendrán que tomar medidas. Ha habido un amplio debate sobre esto después de lo que ha ocurrido y que todos conocéis en la Itzulia. Rubén Berasategui, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Marco.
Aquí estoy yo, disfrutando de la radio con Ander Iturralde, con Óscar y medio, que los tengo aquí acompañándome, y flipando, por cierto, con Van der Poel, O sea, está para jugar en otra competición. Es increíble los hachazos que pega este tío, viéndole subir por adoquines, todos con guantes, protegiendo las manos, porque no sé si lo sabéis, pero acaban con las manos destrozadas, Rubén, y el tío va sin guantes ni nada, y no hay quien lo pille.
Otra liga, Marco. Es otra liga, es exagerado. Es exagerado, de verdad. No he visto, es que hablaban cancelar a Bonen, ¿no? Cancelar a Bonen no hacían estas cosas. Es que ya tendríamos que ir a gente que yo no he visto, no lo sé. Yo ya le pongo a un nivel de los mejores clasicómanos, sin lugar a dudas, de la historia. Y no te puedes imaginar las ganas que tengo de verle dentro de 15 días en la Lieja, porque va a salir de su zona de confort y se va a tener que enfrentar a corredores ya de otras características, con otros cuerpos, otras fisonomías, es decir, los corredores de las grandes vueltas, los escaladores, en el terreno de ellos. Y a ver, porque es que de este hombre que puedes esperar cualquier cosa. Es algo, de verdad, vamos a disfrutar a este hombre todo lo que podamos, porque es una bendición en la bicicleta. Claro,
yo eché de menos verle, por ejemplo, contra Van Aert, que sería bonito el duelo. Pero aún así, me da la sensación de, por lo que voy viendo y voy leyendo, que a este tío no hay manera de pillarlo ahora mismo, ¿eh?
No. O sea, yo te digo de verdad, Van Aert le hubiera dado más guerra, pero yo creo a este Van der Poel y arropado a más por este Alpecin, es que Van Aert tampoco hubiera podido hacer, vamos a ver, seguro que te hubiera dado más guerra, pero a la prestación que hizo el domingo pasado, no hay nadie que le pueda parar. Yeah. yo creo que es imparable. No hubiera podido detenerle nadie. O sea, 3 minutos al segundo en Roubaix, con un solo, o sea, se escapó a 60 kilómetros de meta. Y bueno, como es lo que dijiste, lo que has dicho tú, ¿cómo pasan los tramos de Paredes? De verdad, hay que ir allí a verlos. Yo tengo unos amigos que hicieron la prueba el sábado y me dijeron, no parece que vaya, o sea, tienes que venir porque tienes que ver, porque esto no parece real cuando le ves a él en la tele, la dificultad que entraña esos tramos.
¿Cómo veis lo de, o cómo lleváis cada uno? Con Rubén hablamos también el pasado viernes, con Eri Frade también, y medio, por ejemplo, ¿cómo lleváis lo de la resaca de la Itzulia? Porque, claro, hemos salido de ahí con estos problemas de caídas y demás, ha quedado la Itzulia, no sé, un poco significada, ¿no? Pero intentando justificar los problemas que pudo haber de seguridad o no, pero coincidiendo todos en que gran parte de culpa de que esto ocurra es por esa voracidad que están teniendo los ciclistas.
Estoy de acuerdo, yo creo que fue a Gorka Izagirre que le escuché después de esa etapa, que yo creo que dio la clave, ¿no? No pueden ser que todo el mundo pase adelante en torno a su líder, a su jefe de filas, a toda velocidad desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 150, ¿no? Es imposible porque al final ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y en los últimos tours, la primera semana, que tradicionalmente pues solían ser etapas en línea, muy llanas, terminaron de dejar de hacerlas porque eran caída diaria, ¿no? Porque todo el mundo quiere pasar muy adelante y bueno, yo creo que es un poco que tiene mucho que ver con la capacidad de cada uno de los ciclistas del pelotón. Antes eran los elegidos, ahora cualquiera te va muy rápido y tácticamente también el ciclismo ha evolucionado muchísimo. Y sí que me gustaría muy rápidamente por mi parte, Marco, tener un recuerdo a la figura de Anton Ormaechea, que no sé si sabéis que ha fallecido, que es un hombre muy ligado al ciclismo aquí en Eibar, que bueno, muy ligado a lo que era en su día la Euskal Bicicleta, mentor, entre otros, de Igor Astarloa, campeón del mundo. En fin, aquí murió ayer y en Eibar pues, se le tenía un gran cariño y bueno, desde aquí también quería mandar a todos sus amigos y a su familia, por supuesto, no, en mi más sentido pésame.
Pues le lanzamos también un abrazo. Rubén, otro asunto que quiero comentar contigo, que ya lo hemos hablado muchas veces, es de la imprudencia de la gente que va a ver las carreras. Lo último ha sido la mujer esta que le lanza a Van der Poel una gorra, que imagínate lo que podía haber provocado. Sí.
Que era fan ella, además, y que era como, o sea, tenía un puesto VIP y demás.
Y le lanza la gorra, que claro, puedes hacer ahí un trompo que te quedas en el sitio.
Se le meten los radios, pues puede generarle muchos problemas. Yo vi que si es fan o no lo sé, sé que ahora se está investigando y se está buscando, se ha pedido colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, porque es que si es fan, no tiene dos dedos de frente.
Sí.
Y si no, realmente es que tiene muy mala idea y no se da cuenta de lo que, o si será, de lo que puede llegar a provocar. Si eso se mete en los radios, hombre, en la rueda trasera sería menos problema. Siempre digo que el problema, sobre todo en la bicicleta, el problema está adelante, la rueda delantera. Esa es la que si pierdes el control adelante, vas al suelo. Con la trasera, que encima alguien como Van der Poel puede hacer virguerías, pero es así. Entonces, sí, bueno, lo que dices es cierto. O sea, yo no sé cómo no pasan cosas.
A veces yo me pongo súper nervioso, Rubén, cuando estoy viendo a la gente, cuando sube puertos de montaña y veo que tienen al ciclista encerrado. Y hay una cuestión que yo pienso pues, como exdeportista y digo, joder, a mí ya me molestaba en las pistas de hockey sobre patines cuando la gente fumaba, que lo pasaba fatal, y ahí van con bengalas tú al lado del ciclista.
Sí, sí, bueno, pero no solo los ciclistas, es que el verdadero peligro para el público viene después. Pasan los coches, cuando vienen las motos, los enlaces, ahí es cuando realmente viene el peligro, porque tú no sabes a qué velocidad vienen los coches, ¿eh? Claro. Y cómo pasan, tienen que estar a mil cosas, pues realmente es un peligro y hay que estar muy, muy, muy atento, eso es así. Así es parte también, como dicen, del espectáculo, parte de todo, pero el peligro es latente para todos, la integridad no solo de los ciclistas, sino la integridad de todos los que están observando o viendo la carrera ciclista in situ sobre el terreno.
Bueno, el viernes, como siempre, tenemos parada y fonda, con Mauri Diáquez y Rubén Berasategui, siempre en esa sección en la que charlan los dos de ciclismo y que nos tiene ahí a todos capturados y pendientes de lo que dicen. Rubén, muchas gracias por pasarte por aquí hoy también, que era necesario también dar una pincelada de lo que está ocurriendo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos. Gracias, Marco. Agur.
Bueno, vamos que nos vamos, ¿eh? Tiempo de juego Cadena COPE, todos muy atentos a ese partidazo que se va a jugar entre el Real Madrid y el Manchester City y el resto, que también hay partidos más que interesantes. Todos también muy atentos a la antena de la Cadena COPE y, por supuesto, al podcast Alineación Indebida, ¿verdad, Ander? Que hay que...
Así es.
¿Lo pasáis pipa?
Por supuesto.
Además, vosotros con la Champions tenéis a más clientes que nunca.
Sí. Es el jueves, programa por la mañana para analizar al City, al Arsenal, todo lo que ocurra en la Champions, la Premier, que estarán ambos disputándose la Liga también con el Liverpool. Lo tenemos todo.
Y medio, por cierto, una de cal y una de arena en el Eibar, ¿eh? Joder, vaya batacazo el otro día en Tenerife.
Nunca mejor dicho, se gana un partido, se pierde otro, se gana uno, se pierde otro alternativamente. Bueno, en Tenerife pasó lo que viene pasando últimamente, ¿no? El equipo no jugó mal, pero tiene un problema atrás, Marco, claro. Tú lo sabes, y hay que solucionarlo si se quiere subir.
Cuanto antes, estoy flipando también con el Alhambra y Vieta, que últimamente va ganando los partidos, está remontando y le ha pegado un baile también al Racing de Ferrol, que es el equipo revelación de segunda. Uh-huh. Es que la segunda es una liga absolutamente loca. Mañana, tiempo de choco, más deportes con Guipúzcoa. Gracias, Ander, gracias y medio, gracias también a Marcos López, que ha participado, y por supuesto a nuestro incombustible Adrián Jiménez en la técnica de control.
Un abrazo.